Oye, el otro día leí que hay algunos estudios que comparan la forma de bailar de la persona con su forma de practicar el sexo.
Entonces estoy pensando que la forma de bailar del baile tecno debe ser como un conejo o algo así, ¿no?
Sí, bestial, ¿no? Nada que ver con el sirtaki. En el episodio de hoy vamos a comentar la película Zorba el Griego, dirigida por Michael Kakoyannis en 1964.
Yo no soy de listas, pero si tú me dijeras, oye, una lista de tus 10 películas preferidas, te puedo decir sin duda alguna que Zorba el Griego estaría entre una de esas 10 películas.
Es una grandísima película.
Tiene una carga filosófica absolutamente increíble y es muy paradójico, ¿no? Una película griega que participa de esta filosofía de la vida, de actitud ante la vida, que es lo que Anthony Quinn nos transmite a lo largo de todo el film, ¿no?
Sí, desde luego. Este juego que tiene la película me parece fascinante con la pareja que aparentemente son antagonistas, ¿no? No tienen que ver el uno con el otro en nada, ¿no? Basil, este escritor de procedencia inglesa.
Efectivamente, él viene a Grecia, a una de las islas, a Creta, a ver unas propiedades que le han dejado y bueno, va a hacer ahí la prospección. Y en uno de los momentos a Anthony Quinn le dice, es que lo necesito. Es decir, había venido porque tenía que poner en marcha algún negocio para su economía, reflotarla de alguna manera.
Sí, pero al mismo tiempo es como muy intelectual, porque él está escribiendo un tipo de ensayos o tratados o algo sobre Buda, creo.
Sí, y además hay alguna de las escenas cuando están subiendo al pueblo en el coche, se ve en una de las cajas que va en la parte de atrás del coche, books,
Sí,
libros.
sí, 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 sí.
Sí, y efectivamente, totalmente de acuerdo, son dos personajes completamente antagonistas, es lo que lo hace interesante también, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, ¿qué decir de Anthony Quinn, no? En esta película.
Es para mí la mejor interpretación de Anthony Quinn, junto con Requiem por un campeón, donde interpreta a este boxeador, ¿no? A Montaña Rivera. Son sus dos mejores papeles.
Anthony Quinn es que encaja a la perfección en el personaje.
Date cuenta, yo he estado buscando, porque esta es una película, si mañana se acabara el cine, no pasaría nada. Es decir, teniendo a Zorba el griego, date cuenta que Zorba significa el que vive cada día. Es la viva representación del estoicismo, una mezcla de estoicismo, epicureísmo, de esta actitud ante la vida, del vive cada día, ¿no? Este carpe diem que, bueno, se apropió pues de esta idea estoica del aprovechar cada día de la vida. La película consigue transmitirte este espíritu de vivir.
Sí, esta película está basada, lógicamente, en un libro, en una novela, escrita por el escritor griego Nikos Kazantzakis, que se llama Vida y Hechos de Zorba. Y fíjate cómo en las primeras páginas describe al personaje el narrador, que es el propio Basil, que en la novela no tiene nombre. Y le dice lo siguiente: era un desconocido, aparentemente sexagenario, de muy alta estatura, seco, de ojos desencajados. Traía un envoltorio sujeto entre el brazo y el costado, y lo que me causó mayor impresión fueron sus ojos, burlones, ávidos y fulgurantes. Y es que precisamente Anthony Quinn encaja a la perfección en esta descripción de la novela, ¿eh?
Anthony Quinn, yo creo que te transmite un poco esa, lo has dicho muy bien, con los ojos, esa ternura canallesca. Es una película que trata de amistad, de libertad, de amor, de un poco de locura también, de las tradiciones herméticas y primitivas. Me recordaba un poco la película, sin hacer ninguna comparación, no quiero hacer ninguna comparación, pero a Perros de Paja, con los personajes del pueblo, que son personajes primitivos, cerrados, toscos y vengativos también.
Sí, muy, muy tribales, ¿no? Como
Correcto.
prehistóricos, ¿no? Ese salvajismo encerrado en sí mismo. Y además aquí tiene mucho sentido porque es una isla, ¿no? Creta. Esta especie de cultura isleña que está como encerrada en sí misma. Y esto está muy bien traído, sobre todo en esa escena absolutamente brutal, donde asesinan a la viuda, ¿no?
Bueno, hay varias escenas de la película que son impresionantes. Hay 8 o 9 escenas impactantes. Yo me he apuntado cuatro, un poco las 4 escenas que más se me han quedado en la retina y que, como tú dices, son escenas absolutamente memorables, pero para la historia del cine, ¿eh? Una de ellas es la escena de la cabra cuando a la viuda, a Irene Papas, bueno, qué decir de Irene Papas,
Espectacular.
espectacular absolutamente. Cuando Irene Papas, la cabra, se mete en el bar y los aldeanos de allí, como le tienen este recelo a esta viuda, le esconden la cabra para que no la vea. Y todo el revuelo y que se monta ahí en el bar por culpa de la cabra y de estos aldeanos. Otra de las escenas es la escena efectivamente de la muerte de Irene Papas. Esta condena colectiva que hace el pueblo es una escena tremendamente trágica y muy, muy realista y muy cruda. Sublime la escena de la muerte de Madame Hortense, protagonizada por Lila Kedrova, que por cierto ganó un Oscar por esta interpretación, cuando muere en su casa y están todas estas ancianas de la isla, estas plañideras, que se tiran como auténticos cuervos a por las posesiones de Madame Hortense. Bueno, es fascinante esa cómo desvalijan el Hotel Ritz, la casa de Madame Hortense, cómo la desvalijan en unos minutos. Me parece de una crudeza y de una barbarie salvaje tremenda. Y luego hay otra escena muy bella, ¿no? Para mí, que es la escena del baile del éxtasis que protagoniza Anthony Quinn en una de las escenas. Comienza a bailar desenfrenadamente hasta que cae rendido en la arena de la playa. Y entonces le dice a Alan Bates, le dice, para ya, tal, pero ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Dice. Y entonces le cuenta la historia de su hijo de 3 años que ha muerto. Y cuando le dice, el baile fue lo único que contuvo mi pena. Y bueno, esa escena me parece sobrecogedora. La película está llena de escenas increíbles. Es que es un peliculón, desde el comienzo hasta el final, ¿eh?
Hay que decir que es la película más comercial y más occidental y más, digamos, entre comillas, hollywoodiense que hizo Kakoyannis, ¿eh? Que normalmente estaba más interesado por el teatro clásico griego y tiene verdaderas películas maravillosas como Ifigenia o Electra, donde Irene Papas absolutamente se sale del mapa. Esto que comentas del baile tan loco, podríamos decir, tan exagerado, efectivamente, tan excesivo que tiene Anthony Quinn, yo creo que tiene un fuerte componente nietzscheano, porque si recuerdas, Nietzsche distinguía entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Y lo dionisíaco para él era el ser humano desprovisto de sus caretas, de sus máscaras, de todo lo bello. Entonces se vuelve loco, se interesa por la mortalidad, se vuelve fulgurante. Y fíjate, en Así habló Zaratustra, en el epígrafe del leer y el escribir, escribió lo siguiente Nietzsche: yo no creería más que en un dios que supiese bailar. Ahora soy ligero, ahora vuelo, ahora me veo a mí mismo por debajo de mí, ahora un dios baila por medio de mí. Esto es lo que decía Zaratustra, ¿no? En palabras de Nietzsche. Y sigue, continúa en el epígrafe de Tablas Viejas y Nuevas, y dice: y demos por perdido el día en que no hayamos bailado al menos una vez. Y sea falsa para nosotros toda verdad en la que no haya habido una carcajada. Y es que aparte del baile, Anthony Quinn tiene esta risa realmente entre lo enloquecido, brutalmente vitalista, es casi demoníaco por momentos. Es como, yo creo que juega muy bien este papel. Anthony Quinn lo interpreta de maravilla, porque a veces está entre lo demoníaco, lo perverso y lo verdaderamente angelical.
Él lo llega a decir, si no recuerdo mal, en una de las últimas escenas cuando están en la playa. Le dice Zorba a Alan Bates, todo hombre tiene que participar de un poco de locura. Si no estás un poco loco, no romperás la cuerda que ata tu libertad. Entonces, esta locura es necesaria, al menos para Zorba, para comprender el mundo como él lo entiende. Teniendo muy en cuenta lo que tú has dicho al principio, que este personaje inglés, protagonizado por Alan Bates, Basil, su carácter y su actitud y su manera de ser y entender la vida es completamente distinta. Es el hombre cerebral.
Es mucho, mucho más reprimido, ¿verdad?
Es el hombre metódico. Es un hombre efectivamente reprimido. Y esto lo vemos muy claramente cuando no se atreve a dar el paso para conocer a la viuda que le atrae y le gusta. Me encanta, ¿no? Cuando llega esta escena final y le dice Basil, Alan Bates, le dice a Zorba, enséñame a bailar.
Eso es.
Bueno, es apoteósico cuando dice, oye, yo quiero entender la vida como tú.
Sí, sí,
y
sí.
Quiero vivirla como tú. Porque Zorba tiene esta risa a veces un poco entre medio de la locura, pero es un tipo que siempre tiene una mirada positiva y optimista, un poco en sintonía con Madame Hortense, que no hemos hablado nada de ella.
Sí, cierto.
Porque date cuenta que Anthony Quinn y Madame Hortense, digamos, tienen ahí una cierta empatía, ¿no? Como Anthony Quinn quiere, pues bueno, acercarse a ella. Hay uno de los comentarios. Es una película lírica también, aunque es trágica, pero es lírica. Cuando le dice Madame Hortense, me han dicho que no sé dónde venden unos frascos que te quitan 20 años de encima si te tomas esas pastillas o esas perlas y tal. Y entonces le dice a Anthony Quinn, pues te traeré uno bien grande. O le dice ella, tráeme uno bien grande. Este anhelo por el pasado y por los tiempos mejores. Tiempos mejores tanto para ella como para Anthony Quinn. Que es un poco esta pena con la que tiene que vivir del hijo perdido.
Fíjate, esto tiene mucho sentido lo que comentas, porque realmente Zorba, que es un tipo efectivamente, como tú dices, una mezcla de estoico, de epicúreo, de profundo hedonista, pero él a lo único que le tiene pánico es a envejecer. Esto lo comenta él en la película, pero sobre todo donde se ve más claro es en el libro. Kazantzakis escribe en el capítulo 13 lo siguiente. Dice Zorba, tengo que confesarte una cosa, patrón. La única cosa que me da miedo y que no me deja en paz ni de día ni de noche es la vejez. Presérvenos el cielo de ella. La muerte no es nada, un puff y la vela se apaga. Pero la vejez es vergonzosa. Y Zorba yo creo que tiene esta capacidad tan vital porque en el fondo lo que él quiere es no dejar nunca de ser un espíritu joven, ¿no?
Efectivamente, además él tiene este concepto muy claro, ¿no? Creo que hay un momento de la película en el que él llega a decir, vivir es un problema, solo la muerte no lo es. Entonces, como efectivamente, él lo que quiere es estar activo, vital, conectando un poco con esta actitud positiva que te comentaba antes. Hay otra de las frases buenísima al final de la película, cuando se ha producido el desastre este de los troncos y se ha espachurrado todo, y le dice Anthony Quinn a Basil, le dice: todo marcha bien, vamos a vivir 1000 años.
Exacto. Sí. Efectivamente. Es al mismo tiempo un hombre que tiene miedo a envejecer, pero no a morir. Él afronta la muerte y la mortalidad de una manera efectivamente muy estoica, como muy valiente también. Y esto también conecta de alguna manera con Nietzsche, donde el dionisíaco no tiene realmente ese miedo a la muerte, ¿no? La afronta con valentía. Y en ese aspecto, Zorba es. Lo que pasa es que, claro, tiene esta paradoja, ¿no? Esta dicotomía que tiene miedo a envejecer y la vejez biológicamente suele conllevar la muerte, ¿no?
Y otro de los aspectos que me parece únicos de la película, y fíjate, este es un aspecto muy relevante que en esta película se ve perfectamente, que es cuando una película sobresale del resto de otras por su banda sonora, por su música. Y aquí lo vemos esto de una manera clarísima. El Sirtaki, que es el baile que bailan Anthony Quinn y Alan Bates, se creó expresamente para la película. No es un baile, como se pueda creer, tradicional griego, ¿no? Y además, esta música que fue creada por Mikis Theodorakis, ¿no? Un compositor griego, y que ciertamente le da, para mí, Pedro, le da este carácter de exclusividad a la película, cuando reconoces algo por su música, ¿no?
Es una iconografía la imagen de Anthony Quinn bailando que se ha quedado para la historia del cine, ¿no? Podemos compararla, pues yo qué sé, con la escena de la quimera del oro de Chaplin o con la escena de Buster Keaton en El maquinista de la General.
Eso, por eso me parece una película completísima desde muchísimos puntos de vista, cómo van encajando los sucesos, cómo los caracteres, las actitudes. Por ejemplo, hablábamos de estos hombres primitivos, habitantes del pueblo, cómo aquí en esta película también la muerte está presente. ¿Qué te parece esta escena de la muerte de la viuda de Irene Papas, espléndida en esta película, de esta manera tan horrible a manos de los habitantes, no, de este padre que pierde a su hijo porque estaba enamorado de esta viuda y la viuda pues no le corresponde, ¿no? Y en venganza la decide
Sí,
asesinar.
es
Bueno,
una.
ojo, la asesinan, pero previamente a asesinarla, date cuenta, hacen como un destierro,
Sí.
la apartan de la comunidad, no permitiéndole que entre en la iglesia. Es un destierro en vida y posteriormente, acto después, unos minutos después y tal, el asesinato.
Es una escena, la de la muerte, que a mí me impactó bastante la primera vez que la vi, porque me llamó muchísimo la atención que el protagonista Basil no haga nada. Se queda como pasivo y me dio que pensar, ¿no? Porque es como que la cultura occidental, en este caso, en la novela hay que recordar que el protagonista es un cretense, ¿vale? Es alguien oriundo de allí, pero en la película yo creo que de manera acertada, Kakoyannis lleva a un extranjero, ¿no? Alguien europeo, alguien occidental, a una cultura, la griega, que está como a medio camino entre lo occidental y lo oriental, ¿no? Ya está lindando casi con Turquía, ya estamos hablando de una cultura diferente, una cultura además muy primitiva, muy primigenia, pero me impactó bastante esta escena porque es como que la cultura occidental ve con terror y temor ese primitivismo, ese salvajismo entre una sociedad tribal, supersticiosa y religiosa, pero al mismo tiempo lo ve desde la distancia y no se involucra, ¿no? Entonces, esto me llamó poderosamente la atención. Me quedé a cuadros la primera vez que vi esta escena, porque dije, pero vamos a ver, lo normal es que aquí un héroe griego, mejor dicho, ¿no?, salga a la palestra, la defienda, él reciba las pedradas y de alguna manera él no hace nada. Él está entre la cobardía y la estupefacción, ¿no?, de ver esta escena tan dura.
A lo mejor nos cuesta un poco comprenderlo, pero en verdad lo que estamos viendo ahí es como un choque de culturas,
Sí.
que él viene de una cultura anglosajona con sus características y se está encontrando algo tan primitivo y salvaje que no sabe cómo reaccionar ante ello. Porque efectivamente, como tú dices, no se entiende. No se entiende que no hagas nada ante el asesinato de una persona.
La aparición en la película, o las apariciones sucesivas, pero sobre todo la primera aparición de Irene Papas, me parece absolutamente mágica, ¿no? Cuando ella está en el camino, pasando, lenta, parsimoniosa, y como tú has dicho antes, todo el mundo está pendiente de ella. Y es una persona completamente solitaria. Está muy bien visto esto que has comentado del exilio dentro de la propia sociedad, ¿no? Ella vive como aparte. Y claro, el único que se acerca es este joven que está completamente alocado, con este amor enfermizo, ¿no? Y luego, el que se atreve al final ya es este Basil, que curiosamente consuma y al día siguiente ella es asesinada.
Oye, Pedro, ¿y qué te parece todo este mundo de fantasía en el que vive esta madame, esta francesa, Hortense, que poco menos que de lo que vive es de sus recuerdos del pasado, cuando ella era una gran cabaretista y era adorada por sus múltiples amantes, ¿no? Es como este Hotel Ritz, que por cierto es una casa de dos plantas, creo, absolutamente cochambrosa, al menos por fuera, que está en ruinas. Es como un pequeño microcosmos dentro del pueblo, ¿no?
Sí, ella es una madame francesa y tiene mucho nombre dentro del pueblo, todo el mundo la conoce. Pero claro, es un pueblo tan empobrecido, tan rural, tan agrícola, que ella ahí tiene que vivir, como tú muy bien dices, de sus recuerdos. Es una personalidad que tiene cierto paralelismo con la personalidad de Zorba, pero los dos viven la nostalgia de manera distinta, yo creo. Esta madame Hortense vive la nostalgia de una manera como culpabilizada, ¿no? Ya no soy esa. En cambio, Zorba, cuando él cuenta la historia de su amigo, cuando él cuenta incluso la historia de la muerte de su hijo, que es brutal como la cuenta, él siempre acaba diciendo, y dancé, y reí, y seguí adelante. Aquí yo creo que se unen los dos, y está muy bien expuesto, porque los dos son dos personajes nostálgicos, pero lo viven de manera distinta. Y bueno, lo que tú dices de este microcosmos es que es una casa efectivamente un poco destartalada, muy antigua, pero cuando entras a la habitación de ella, los planos en la habitación, el decorado, está todo lleno de imágenes antiguas, de fotos de cuando era joven, de telares de la época de Francia. O sea, ella vive como rodeada en ese micromundo completamente nostálgico, ¿no?
Del pasado.
Del pasado, totalmente. Pero insisto, lo vive diferente a Zorba. Zorba también es una persona nostálgica, pero él tiene esa nostalgia como positiva, ¿no? Esa nostalgia de ver las cosas del pasado, han sido superadas y sigo vital. Ella no, ella está un poco atrapada en ese pasado. Cosa que yo creo que Zorba trata de revivir y no le sale del todo bien. Sobre todo, fundamentalmente, porque él opta por mentirle, ¿no? En un momento determinado, Zorba, de una manera así un poco misógina, podríamos decir, ¿no? Pues le miente, ¿no? Y se va por ahí, conoce a otra mujer, etc.
Sí, porque esta madame francesa incluso está ya fantaseando con casarse con él.
Sí, bueno, Zorba es que le da pie, ¿no? Le dice claramente, sí, dice, oye, sí, un día si quieres nos casaremos. Y Basil creo que es el que le miente, que dice, bueno, ha ido a la ciudad y te traerá
unas telas para hacer un vestido.
¿Sí? Entonces, mantienen esta mentira de una manera un poco cruel con esta mujer, que al final, bueno, acaba muriendo de una manera bastante triste. Porque en general las muertes aquí, las dos muertes fundamentales, que son, por cierto, dos muertes femeninas, porque en el libro Zorba fallece, pero en la película Zorba no muere, sino que acaba en la danza del baile que antes has citado. Pero es curioso como las dos muertes son dos muertes femeninas, dos muertes distintas, pero dos muertes efectivamente, como tú has indicado antes.
Muy tristes.
Muy tristes y con un componente de salvajismo.
Exacto.
De primitivismo tribal.
Alrededor de la víctima.
Sí, ¿no? Exacto. Unos siendo realmente los asesinos, literalmente, en la muerte de la viuda, y en Madame Hortense, es lo que tú dices, que la desvalijan. O sea, van a llorarle y luego las desvalijan, ¿no?
Sí, luego también otro componente que estábamos tú indicando, ¿no? De este ambiente agrícola, pobre. Esto se ve muy bien en las prendas, en los ropajes de este personaje, por ejemplo, del loco del pueblo, con estas chaquetas completamente deshilachadas. esta pobreza económica y cultural.
Sí, por cierto, el loco que es el único, no lo hemos nombrado, se nos ha olvidado, es el único amigo de la viuda
Sí.
realmente, es el único que la defiende, el loco es el único que la defiende.
Efectivamente, parece como que en esta película la locura es un componente del que participan, pues eso, participa Zorba, participa Madame Hortense, participa este loco del pueblo. Por eso es una película que tiene un tratamiento de los caracteres, yo creo que único, desde luego, ¿no?
Sí, y yo creo que esta locura está íntimamente relacionada con este uso de la risa, ¿no? Porque este amigo loco de la viuda, que también es bastante despreciado por el pueblo en general, también se suele reír bastante. Zorba se suele reír bastante. Madame Hortense, que se suele también reír bastante. Y es curioso cómo la risa aquí, sobre todo Anthony Quinn, ¿no? Pero es lo que tú dices, tiene un uso como catártico, ¿no? Es un arma que ellos tienen para
De escapar de la realidad.
también escapar, por supuesto, pero yo creo que burlarse de lo absurda y de lo cutre que es la vida en esta isla, ¿no? Entonces ellos usan esto como burla y efectivamente como escapatoria mental y también un poco como redención. Es una risa, en este aspecto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Bastante nietzscheana, ¿no? Como que de repente te das cuenta, eres consciente de tu propia locura, de lo que estás viviendo y te quieres redimir, quieres ir más allá, entonces explosionas. Y bueno, a mí me parece que cuando Anthony Quinn se ríe, también es otra imagen iconográfica de la película. Su baile, su risa, es un personaje verdaderamente icónico.
Aparte de todo esto que estamos comentando, Anthony Quinn participa mucho también de esta filosofía de Santo Tomás, ¿no? De ama y haz lo que te dé la gana. Y en verdad es que esto es lo que él hace.
Totalmente.
Cuando Basil le da el encargo de ir a la ciudad o a esta otra isla a por las provisiones para montar el tinglado este de los troncos, esta catenaria por la que deslizar los troncos desde arriba. Pues es que es lo que hace Zorba, disfrutar la vida ahí en. Sin embargo, ojo, él cumple. Él lleva todas las provisiones y al final monta todo el aparataje para llevar a cabo su plan de transportar los troncos para hacer la mina, ¿no? Fortificarla
Sí.
interiormente. Pero vemos esta filosofía, esta máxima de Santo Tomás de ama y haz lo que te dé la gana.
Sí.
Es que Zorba hace lo que le da la gana.
Sí, es una manera muy disruptiva de actuar en un mundo normalmente muy, muy reglado, ¿no?
Sin llegar a ser un diletante, no, no me da esa impresión. Lo
Sí,
roza.
por momentos lo
Uf.
roza, ¿no? Por momentos lo roza. Pero él, al principio de la película, creo que dice algo así como: no hay nada mejor que trabajar, hacer el trabajo bien hecho y luego disfrutar de una buena comida, de un buen vino, de un buen baile. O sea, él es ambivalente en ese aspecto, ¿no? Él se mueve en las dos zonas y no queda del todo claro. Es verdad que él normalmente las misiones las suele llevar a cabo, pero claro, después de un periodo de espera en el que el tío, pues se va, conoce a una prostituta, se pule todo el dinero en burdeles, en juegos, etcétera. Es un poco una figura también del western, ¿no? En ese aspecto.
Sí, efectivamente. Este elemento de la música es fundamental en la película. Date cuenta que al principio, si recuerdas, que le dice Basil, ¿qué llevas aquí? ¿O qué es esto? ¿Que llevas tus ropajes? Y le dice, no, no, aquí no llevo ropajes. Aquí llevo mi santori, que es un instrumento musical que refleja, ¿no?, esta importancia de la música para el espíritu humano.
Sí, es una especie de cítara, ¿no?
Es más importante para él la música que la propia vestimenta.
Sí. Él en ese aspecto tiene ese alma de artista. Zorba, que aparentemente reniega de Dios, otro aspecto también nietzscheano, y de la religión, pero es un tipo bastante espiritual, ¿eh? Él tiene un componente muy espiritual en su semblante, cuando él está por las mañanas, cuando se baña desnudo en el mar, cuando él está por las mañanas mirando el oleaje, cuando él está hablando con estos sacerdotes también. En la primera escena, cuando se conocen, se introduce el concepto japonés del fudoshin. Fíjate, en este diálogo sacado de la novela, le dice lo siguiente Zorba: patrón, ¿está conmovido? Sí, le respondí calmosamente. ¿Por qué? ¿En qué habíamos quedado? ¿No estábamos de acuerdo desde muchos años atrás? ¿Qué es lo que dicen los japoneses, que son tus predilectos? Fudoshin. Esto es ataraxia, calma olímpica. El rostro, máscara sonriente e inmóvil. Lo que ocurre detrás de la máscara es asunto nuestro. Entonces, yo creo que este aspecto Zorba lo tiene muy integrado dentro del personaje, y Anthony Quinn está genial mostrándolo, ¿no? Esta especie de espiritualidad, de ataraxia, que has hablado tú antes de los estoicos, ¿no? Esta especie de espiritualidad japonesa, contemplativa muchas veces. Lo que pasa es que él tiene el otro aspecto loco, completamente desenfrenado, absolutamente hiperbólico, cuando se pone a bailar, cuando se pone a amar, porque por ejemplo para él es muy importante el sexo, la sexualidad, él está siempre con ese componente, ¿no? Cosa que por ejemplo, para el que él llama muchas veces patrón, jefe, ¿no? Para Basil no lo es tanto, tiene un carácter un poco más puritano, ¿no? Está bien visto que en la película lo hayan traído como de Inglaterra.
Y ya para terminar, comentar un poco la fotografía de la película, ¿no? Una fotografía, la verdad, magnífica. A mí hay una de las escenas que me gustó muchísimo, que es cuando aparece Irene Papas entre las sábanas blancas, ondeando al viento, y aparece esta mujer mediterránea, morena, guapísima. Una fotografía espectacular la película, ¿no?
Sí, una fotografía con mucho realismo. Es la misma fotografía que normalmente usa Kakoyannis también cuando filma estos dramas trágicos griegos. Y yo creo que el componente aquí del paisaje es como otro personaje, digamos, más dentro de la película. Está lo que hemos comentado antes, ¿no? Este aislamiento isleño y esta isla tan empobrecida, pero al mismo tiempo tan bella, ¿no?
En vez de tomarte la pastilla, hay que verse Zorba el griego.
Exacto. Hay que bailar con Anthony Quinn, ¿no?
Hay que bailarse un sirtaki y un paseillo por el monte. Así que con estos últimos comentarios nos vamos a despedir de todos vosotros y todas vosotras, deseando un buen fin de semana, y no os olvidéis de visitar nuestra página web www.kunlingus.com.